Radio El Conquistador Red Los Lagos presenta Contacto Agropecuario, un programa de análisis del sector lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores, y Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago, 100 años de historia, fortaleciendo el mágico puente entre el campo y la ciudad. Contacto Agropecuario, conduce Michel Junot.
Estimados amigos, en un nuevo programa de Contacto Agropecuario de Radio El Conquistador, hoy día salimos a terreno nuevamente, vinimos a conversar con Germán Eple Ide. Él es ingeniero agrónomo, tiene una vasta experiencia en producción de frutas acá en el sur de Chile, donde los arándanos han sido su caballito de batalla por muchos años. Sin embargo, hoy día queremos hablar especialmente de frambuesa. Es un tema que nos apasiona, sobre todo porque en algún momento la frambuesa tuvo una gran demanda. Hoy día parece que renace la frambuesa. Queremos saber más de aquello. Pero antes de ir con él, vamos a saludar a Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores. No se olvide, 16 sucursales, esta gran cooperativa con corazón en Osorno, con un sinnúmero de soluciones para usted. También estamos con la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago, más de 100 años de historia, fortaleciendo el mágico puente entre el campo y la ciudad. Y también estamos con Semillas Barenbrook, Chile, todo un mundo de semillas para mejorar la producción de tus praderas. Germán, gracias por recibirme en tu casa, aquí en Las Quemas, justito al cerquita de Osorno, en el patio sur de Osorno. Muy bienvenido a Contacto Agropecuario.
Gracias, Michel, gracias por venir y que podamos tener esta entrevista y contarle un poco a la gente sobre este tema de las frambuesas que hoy día está dando un poco que hablar.
Fíjate que tú lo dices, está dando que hablar, porque hay varios productores que están plantando en este momento en unidades muy interesantes, cerca de 10 hectáreas como huertos mínimos, de ahí para arriba, y con variedades que son distintas a las que normalmente estaban en el barrio. Cuéntanos un poco de qué se trata esto, por qué este renacer de la frambuesa y específicamente en el sur de Chile.
Sí, básicamente por esta variedad nueva que se introdujo a Chile desde Estados Unidos, que tiene una característica particular que es muy buena para poder cosecharla mecanizadamente.
Ah, mira.
Y eso es lo que le ha dado el valor y el interés de la gente de poder hacer un cultivo cosechado mecánicamente, ya no cosechado con gente y con todo lo que eso implica. Y esa es la gran revolución, entre comillas, que ha tenido esta variedad para nosotros acá.
Fíjate, estamos hablando de la variedad Wakefield, ¿no es cierto? ¿Esa es la variedad?
Correcto.
Tú me decías que es el diseño de estos huertos es para que sean mecanizados, porque el gran tema de contratar mano de obra, a no ser que sea un negocio con tremendo margen, uno tiene que acercarse a la simplicidad de las cosas. Y los productores están por eso, ¿tú los ves con ganas de hacer más cosas siempre y cuando sean más sencillos de manejar?
Sí, es más sencillo de manejar, además que permite tener superficies más grandes.
Ajá, porque, claro.
Porque no necesitas tanta gente, no necesitas gente, claro, para cosechar. Uh-huh. Por lo tanto, puedes aventurarte a tener una superficie mayor. Y bueno, en general cada día la mano de obra está más cara y por lo tanto aquí tenemos una posibilidad de producir frambuesa con costos más bajos también y ser más competitivos en el mercado, que sin duda es algo importante.
Sobre eso, Germán, estamos hablando de unas variedades que siempre van a tener que entrar en un mercado. Hoy día tú me corregías en algún momento, me decías que hay cerca de 13.000 hectáreas de frambuesas en Chile que están produciendo distintas variedades, pero principalmente el foco de eso es cosecha manual y venta congelada, venta fresca. ¿Cuál es el foco de esas 30.000 hectáreas que hay en Chile?
Sí, hoy día todo lo que se produce en Chile va a congelado, a un mercado principalmente exterior, no aquí mismo en Chile.
Ah, mira.
Y sí, también se va dando una problemática de que de esas 13.000 hectáreas también hay 13.000 productores que la tienen. Productores pequeños en la zona central, todo cosechado a mano, donde también hay una problemática de que no se puede llevar una trazabilidad de esa fruta en cuanto a sus aplicaciones de pesticidas, etc. Lo hace muy complejo para la industria, quienes compran la frambuesa para congelar y posteriormente la venden a sus clientes afuera. Por lo tanto, el concepto de productores de mayor superficie, para ellos les es muy atractivo que pueden tener un control mayor de trazabilidad de su producto que están vendiendo, cosa que es cada día más importante también.
Fíjate que lo que dices tú pesa una tonelada, porque al final de cuentas las restricciones que se le ponen a los alimentos en general parten con trazabilidad, saber de dónde vienen, el huerto que tienen, y de hecho vienen con los programas de fitosanitario y todo eso muy en línea con lo que está autorizado y permitido, y en la medida que eso se cumple, vamos a tener mercado. Dentro de la frambuesa ya se sabe que es un cultivo delicado, por así decirlo, y hay que tener mucho cuidado. Está sujeto a plagas, está sujeto a manejos, por lo tanto, tiene que ser muy importante en la trazabilidad y darle la confianza. La empresa que tú representas acá como persona, me imagino, lo estás representando. Tú los conociste ya algunos años y vienen de Estados Unidos. Cuéntanos un poco esa pequeña historia que tú tienes con esta empresa desde Estados Unidos.
Sí, los conozco el año 2010 por una casualidad prácticamente en Estados Unidos, donde yo los visito para... Yo andaba buscando máquinas cosechadoras de arándanos. Y entro a su huerto, los conozco ahí, después ellos vienen a Chile y empezamos a establecer una relación.
Mira, ¿2010 me dices tú?
2010.
Ah, mira, sí. ya han pasado harta agua bajo el puente.
Sí, y el 2016 se traen las primeras frambuesas, se hacen 5 ensayos en Chile, los cuales evaluamos por 4 años y que vimos que la variedad funcionó bien acá en el sur de Chile. Estamos hablando de...
¿Ellos son genetistas allá en Estados Unidos?
Ellos son genetistas y son productores también. Yeah. Ellos son el productor más grande de Estados Unidos en forma individual.
Perfecto.
Yeah. Sí. Y bueno, ellos continúan desarrollando nuevas variedades que van introduciéndose a medida que estas vayan apareciendo.
Fíjate que el tener esta posibilidad, una nueva alternativa y mecanizada, que es muy interesante, yo creo que es muy atractivo para los productores, sobre todo hoy día que ya en el sur de Chile la fruticultura se está metiendo con mucha fuerza. Tenemos huertos que están funcionando muy bien, las cerezas ya hace más de 20 años que se introdujeron en el sur de Chile, los arándanos llevan más de 30 años funcionando en el sur de Chile, por lo tanto hablar de fruticultura en el sur ya no es extraño, por el contrario, es habitual. ¿Cómo ves tú la intención de plantación por parte de los agricultores? ¿Cómo ves la tendencia? ¿Cómo va a terminar este año en huertos? ¿Tiende a crecer o establecido ya en un monto que no se mueve más?
No, va creciendo. La verdad es que partimos hace 2 años abriéndose al mercado para plantar. Hoy día llevamos aproximadamente como 150 hectáreas y la idea es llegar de aquí a unos, no sé, 3 años más a unas 400 hectáreas. Ese es como el techo que nos hemos puesto.
Perfecto. Y ahora entrando al tema delicado, que es el tema de la cosecha, porque fertilizar, preparar terreno, de alguna manera los productores acá en el sur son expertos, son re buenos, hay muy buenos asesores, pero ya una vez que uno entra a cosechar, me dijiste que era mecanizado, y la comercialización, ¿cómo viene ese tema que siempre tiene la duda el productor y a quién le vendo? ¿Cómo está diseñado ese proceso?
Sí, la cosecha, como decía, es mecanizada, se usa una máquina que más o menos sirve para 10, 12 hectáreas.
Ah, mira, entonces ideal plantar en unidades de 10 o 12 hectáreas.
Correcto,
ah, mira.
Para hacer más eficiente la máquina.
Claro.
Y se cosecha cada 3 días aproximadamente, hay que pasar por el mismo sector que ya se pasó.
¿Y desde qué fecha a qué fecha más o menos?
Digamos que más o menos 15, 20 de diciembre hasta fines de enero.
Ah, mira, en esta zona. Perfecto.
Sí, 40 días más o menos aproximadamente.
Ya.
La fruta, la logística, hay varias plantas acá en el sur que compran frambuesa para congelado.
Ajá.
Ellos las congelan y se venden. Y hay varias empresas.
¿Y el mercado, la demanda mundial, global, es interesante, es ágil?
Sí, y bueno, es una demanda, bueno, ahí hablemos de que depende de la oferta y la demanda, como todo negocio también tiene algunos ciclos, hay años que son mejores, años que son peores. En general hoy día, desde ya hace 2 años, estamos con una demanda fuerte, con una oferta que no alcanza a satisfacer esa demanda, con muy buenos precios, que se proyecta todavía por un par de años más, pero obviamente no tenemos la bola de cristal para saber
claro que
sí. Qué va a pasar. Pero sí, hoy día la frambuesa, el valor de la frambuesa está muy bueno, muy alto. Pero lógicamente tenemos que prepararnos para los momentos también difíciles. Y ahí es donde también esta variedad en esos momentos difíciles va a tener ventajas respecto a otras debido a su bajo costo de cosecha, que es uno de los más importantes.
Oye, es que al final también es P por Q. Una cosa es bajos costo cosecha y también rendimiento. ¿Qué tal anda en rendimiento esta variedad respecto de otras que son conocidas, que se pudieran cosechar a máquina también? ¿Es un buen rendimiento?
Sí. En general hemos tenido en los ensayos que se hicieron, que ya llevan 5 años de cosecha, entre 16 a 21 toneladas por hectárea.
Interesantísimo.
En general, el rendimiento promedio en Chile creo que no llega a 8 o 7 en Míker. Pero entonces, además de la factibilidad de una cosecha mecanizada que la caracteriza, también tiene muy buenos rendimientos.
Fíjate que es interesante eso, porque al final de cuentas tú te puedes defender por costo o te puedes defender por precios, te puedes defender por rendimiento. Germán, ya para ir cerrando esta conversación que me parece tremendamente interesante y una nueva alternativa para el sur de Chile, tú me decías que es posible que se estabilice prontamente y posibilidad de que se hagan sus productos o a partir de esta fruta se puedan hacer otras alternativas, no solamente venta fresca, congelada como fruta entera. ¿Existe posibilidad de valorarla de otra manera, haciendo la extracción de o concentrándola, haciendo pulpa? ¿Existe también esa alternativa o esta fruta no es para aquello?
Sí, también. De hecho, en Chile, o sea, en nuestra zona sur, hay dos industrias importantes que hacen concentrados de frambuesa. Es una alternativa también. Y bueno, ahí está también la imaginación de poder hacer otros productos. Como todas las frutas, la frambuesa tiene varias alternativas de una industria de productos procesados, digamos.
Perfecto. Bueno, Germán, yo te quiero agradecer que hayas estado contando esta oportunidad, esta nueva oportunidad que para productores del sur de Chile. Y me interesaría muchísimo a partir de la cosecha de este año, que empieza en diciembre, qué sé yo, en 8 meses más, poder saber cómo va el tema, cómo se mantienen los precios y poder conversar contigo, a ver si nuevos interesados en este tema de las frambuesas para el sur de Chile. ¿Te parece?
Ok, bienvenido. Y te agradezco nuevamente, Michelle, la visita y que podamos conversar de esto.
Claro que sí. Estimados amigos, vamos a ir a una pequeña pausa musical y a la vuelta vamos a hacer un análisis respecto de lo que está ocurriendo con los cultivos, con la fruticultura en el sur de Chile, qué pasa con la ganadería. Vamos a ver algunas cifras para mantenerlos a ustedes informados, como es nuestra característica de tantos años en Radio El Conquistador. Vamos por una pausa y ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en Contacto Agropecuario. Radio El Conquistador nos acompaña como cada semana Coprinsem, la cooperativa de los agricultores, 16 sucursales y un sinfín de soluciones para el sector silvoagropecuario del sur de Chile. También estamos con la Sociedad Agrícola Ganadera de Osorno Sago, 100 años de historia fortaleciendo el mágico puente entre el campo y la ciudad. Y también estamos con Semillas Barenbrook, Chile, todo un mundo de semillas para mejorar la producción de tus praderas. Como lo conversábamos en el segmento anterior, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que está ocurriendo en las distintas áreas de la producción agroganadera del sur de Chile. Y quiero iniciarme con lo que es fruticultura, como ya estábamos conversando con Germán en la primera, en el primer segmento del programa. Referirme de alguna manera a la fruticultura, a lo que está ocurriendo, cómo ha avanzado la producción de frutales, cómo estuvo el año, ya lo hemos conversado con varios protagonistas. El tema de los frutales, los cerezos en particular, este año tuvieron un repunte. La verdad es que lo que se ha visto hasta el momento es que las exportadoras están dando señales de un año completamente distinto. El año pasado hubo 8 puertos, 7 puertos funcionando, este año 9 puertos en China funcionando fuertemente. Volvieron full los Cherry Express, que son estos buques que van desde Chile directo hasta China, con, comillas, el 98, el 95% de las exportaciones de cerezas de Chile directamente a China. Así es que estos buques estuvieron funcionando muy bien durante toda la temporada. Más de 80 millones de cajas se exportaron desde Chile y las cifras que están recibiendo los productores hoy día, si bien no están terminadas las liquidaciones, son cifras de alguna manera alentadoras, que hacen pensar que la próxima temporada pudiera venir de alguna forma algo mejor, sobre todo con una postergación del año nuevo chino, que ya se posterga, viene para marzo. Por lo tanto, las cerezas del sur de Chile estarían llegando de alguna manera antes del año nuevo chino. Por lo tanto, es muy interesante lo que se viene para este otro año. Nos llena de esperanza, por supuesto. Si bien sabemos que van a haber un aumento de oferta, es posible que se superen los 90 millones de cajas de exportación, superando por supuesto lo de este año. Sin embargo, tenemos cifrada esperanza en que esto pudiera funcionar y funcionar bastante bien. Tenemos una noticia bien interesante respecto a la cereza. Acaba de salir la noticia que una exportadora más la multiplicadora y empresa del rubro de aquí de Osorno se hizo la última exportación con una nueva variedad de cerezas tardías. Esta variedad se denominan por ahora la variedad final, como al final la variedad final, que desembarcó las últimas 50 toneladas de fruta ya muy al final de la temporada, cosechadas a mediados de febrero y que llegaron a China ahora a mediados de marzo. Esta fruta está dando mucho que hablar porque la recibieron en China al principio con algo de expectativa, porque no sabían, no conocían esta variedad. Los chinos son expertos, conocen perfectamente las variedades chilenas, la Santina, la Lapins, conocen las variedades y por supuesto la Regina y la Cordia, que ya la están demandando. Y esta cereza final, esta variedad final, no la conocían, es una nueva variedad, y la probaron y al parecer les gustó muchísimo, tanto así que estas 50 toneladas que llegaron a China se vendieron a precios astronómicos, superando los $25 el kilo. Por lo tanto, llena de esperanzas con esta nueva variedad, que si bien es un pequeño volumen, es posible que se pueda seguir incrementando la plantación de estas cerezas acá en el sur de Chile, desde Osorno hasta el mundo. Esta variedad podría ser muy interesante, que sale junto con el principio de la producción del hemisferio norte. Por lo tanto, está jugando ahí un rol bisagra bien, bien interesante. Así es que hay que estar muy atento de lo que ocurre con esta variedad denominada final. Como las frambuesas ya las analizamos con Germán en el bloque anterior, me las quiero saltar y quiero saltar directamente al análisis de los cereales, que este año, la verdad, se inició la temporada, lo conversamos hace algún tiempito con expertos, con plantadores tradicionales. Sin embargo, la temporada vino aflojando de tal manera que se partió con una expectativa de poder vender a más de 34 mil pesos el quintal, 32 mil pesos, pero hoy día bajó sustancialmente, tanto así que hoy día no hay mercado de compra para el cereal trigo. Por lo tanto, que lo que hicieron los productores, la mayoría que tuvo la posibilidad, fue guardar en mangas, en silos, donde pudieran, de tal manera de esperar que termine este atollo de trigo comprado desde Argentina, desde Estados Unidos, y de tal manera de poder tener acá un pequeño espacio para ir vendiendo durante el año este stock guardado de cereal que tiene que venderse. Ahora ya hay señales de que estaría repuntando para algunas partidas. Sin embargo, se espera que a partir de abril ya empiecen a disminuir los stocks y los molinos empiecen ya a recibir la producción nacional de aquellos productores que se reciben reservaron. Hoy día no hay precio para el trigo, no es buena la noticia, sin embargo, se espera y hay cifrada esperanza de que a partir ya de fin de abril empiece a cambiar el precio sustancialmente. Ustedes saben que en Chile se siembran alrededor de 200.000 hectáreas de trigo, un poquito menos, que es dentro de todos los cultivos, no es más allá que el 40% de todos los cultivos, lo otro lo hace el maíz, la avena y otros granos, y el trigo sigue siendo la reina de los cultivos y todo el mundo está esperando poder sembrar trigo. Sin embargo, ojo con los ciclos y los temas comerciales que justo llegan los barcos de Estados Unidos con estos trigos y de Argentina también camiones que están justo entrando en el periodo de cosecha local. Por lo tanto, enredan un poco el análisis del mercado. Hoy día vemos que hay una tendencia, a recuperación de los precios del trigo, muy leves, por supuesto, en el mercado de Chicago, la bolsa de Chicago. Sin embargo, se espera que una vez ya terminadas las cosechas del hemisferio sur, se tengan cifras finales y se vengan a estabilizar los precios en lo que corresponde. Esperamos que se recuperen para los sembradores de trigo, evidentemente, y vamos a ver de qué se trata. Aquí queda un mensaje sí súper claro. Aquel que está produciendo trigo, evidentemente, tiene que ser cada vez más profesional, cada vez más controlado la gestión 100% para poder medir los rendimientos, medir las distintas variables, generar los famosos KPIs, estos indicadores que por supuesto hay que medir, porque si tú no mides, no puedes corregir, no puedes mejorar. Por lo tanto, el mensaje potente, si tú te vas a dedicar a un cultivo, tienes que hacer un análisis muy profundo y ser muy constante en el tiempo. Dicho eso, esperamos que a partir de ya final de abril pudieran empezar a cambiar las condiciones, a estabilizarse, a terminar estos estancamientos que hay en los molinos, así que esperamos que ya los granos empiecen a tender a un precio más normal. Afortunadamente, para aquellos que están vendiendo de ahora, están vendiendo sus granos, están pudiendo comprar fertilizantes, la urea, por ejemplo, ya a precios bastante, bastante más acomodados. No olvidemos que hace pocos meses la urea superaba los 900.000 pesos la tonelada, hoy día ya se encuentra fácilmente a 330, 350 mil pesos la tonelada y los indicadores dicen que debiera seguir bajando. El triple todavía, el superfosfato triple todavía no aterriza, pero debiera ir con el tiempo buscando espacios ya más normales, prepandemia, de tal manera que los que están vendiendo de a poco van a poder ir cambiando al vender, para evitar pagar IVA, van a ir comprando fertilizantes a precios más acomodados. Quiero dedicarle algunos minutos al sector ganadero. El sector ganadero en Chile ha estado desde octubre a la fecha sufriendo caídas de precio tremendas. Los productores que estaban con su ganado gordo, los productores que estaban vendiendo sus vacas a China con cobertura, con buenas coberturas que habían preparado su ganado, desde octubre a la fecha han estado viendo que en realidad el precio se ha derrumbado de forma estrepitosa, por decir lo menos. Hoy día vemos el precio de esta semana de la feria, fue muy, muy, muy bajo. No se ven indicios todavía de que el precio pueda repuntar, según los entendidos. Es posible ya que a final de abril disminuya esta oferta de ganado que tan abundantemente se descarga de los campos para entrar al invierno. Sin embargo, nada nos hace presagiar de que el precio pudiera en los próximos días cambiar o subir sustancialmente. También se espera que dentro de la sacada de ganado en estas temporadas podría disminuir la oferta de Europa, de Sudamérica y una demanda de Europa. Sin embargo, las señales que está dando el mercado no hacen presagiar que esto vaya a cambiar en plazos muy cercanos. Por lo tanto, lo único que espera es poder trabajar en los costos, que es es ya en lo que están preocupándose los productores de carne, por supuesto. Hoy día tenemos la esperanza de poder sacar algunas partidas a China todavía. El mercado chino sigue moviéndose de alguna manera con una cierta demanda. Lamentablemente se nos cayeron las ventas de ganados Holstein a China. Hay poca demanda. Lo que sí podría activar algo el mercado es una demanda por vaquillas de carne que están haciendo las gestiones, a ver si salen estos días, que podría calentar un poquitito el ambiente. Sin embargo, es insuficiente para que la carne propiamente tal agarre un ritmo un poquito más entonado. Vemos que todavía los precios siguen bajos, por lo tanto no hay buenas noticias para el sector ganadero propiamente tal. En el caso de la leche, que también es una parte de la ganadería, seguimos con expectativas, la verdad, no muy buenas, porque si hacemos un análisis en los últimos 2 años, ha seguido cayendo el precio de la leche. Hoy día la producción nacional ha seguido cayendo, producto de que el precio no se condice con los costos. Ese es el gran mensaje. Por lo tanto, es un llamado a la industria a entonar estos precios de compra, porque efectivamente los productores no van a seguir encastándonos, van a seguir guardando sus vaquillas si es que el precio no se entona. Dicho de otro modo, el precio de invierno tiene un valor e incluso llega hasta 100 pesos por sobre el precio de primavera. Eso es un desincentivo, por supuesto, porque nadie está dispuesto a sacar leche en invierno, ni siquiera con esos precios, y en primavera cae tanto el precio, cae de tal magnitud que los productores no se atreven a seguir encastando. Por lo tanto, es un llamado de atención a la industria a que analice esta condición de esta oferta de leche por el litro de leche, porque la verdad es que está muy bajo para los costos que hoy día estamos hablando. No se olviden que subió la energía, subió el petróleo, subió los fertilizantes, la mano de obra, el trabajador, todo eso está subiendo, de tal manera que debe haber una compensación para que los productores vuelvan a encastar y vuelvan de nuevo a creer en los sistemas productivos. Hoy día se siguen cerrando lecherías. El ritmo decayó un poquito el año pasado, sin embargo, se siguen cerrando lecherías. El tema de personal sigue siendo complicado, complejo. Por lo tanto, es un llamado de atención para la industria, para que ponga los incentivos en precios, sobre todo, para que los productores entusiasmados vuelvan otra vez a la producción como tal. Hay muchos productores que siguen entusiasmados con aquello, sobre todo aquellos productores que están integrados con la industria. Eso es un mensaje muy potente también para los que no lo están, buscar estas alianzas, estas formas de poder vender asociadamente. Yo no quiero seguirme entusiasmando con estos temas que le digo. Como hoy día pudimos ver, una nueva alternativa con el tema de los frambuesos. Sigue la cereza con nuevos aires, nuevos vientos. La ganadería sigue muy mal. Los granos están volviendo ya, se ven aires de mejora. Y la lechería es un llamado que hacemos a la industria. Estimados amigos, ya estamos llegando al fin del programa del día de hoy, de este análisis que estamos haciendo permanentemente para informarles de cómo viene la mano. Por lo tanto, esperamos próximamente, en los próximos 45 días, volver a tomar, a ver si efectivamente lo que nos dijeron los encargados sectoriales, si se van cumpliendo, que se entonan los precios, si es que los granos acomodan un poco al alza. Vamos a estar viendo y muy atentos con aquello. Estimados amigos, ya llegamos al fin del programa del día de hoy. Nos despedimos junto a Semillas Parenbrook Chile, todo mundo de semillas para mejorar la producción de tus praderas. También junto a la Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno Sago, más de 100 años de historia, fortaleciendo el mágico puente entre el campo y la ciudad. Y también junto a Coprinsem, la cooperativa de los agricultores, con 16 sucursales donde usted encontrará un sinfín de soluciones para el sector silvoagropecuario. Y así, estimados amigos, llegamos al fin del programa del día de hoy y los esperamos la próxima semana con un análisis, entrevista o una conversación que esperamos siempre sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Esto fue Contacto Agropecuario, un programa de análisis del mundo lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO, 100 años de historia fortaleciendo el mágico puente entre el campo y la ciudad, y Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores. Contacto Agropecuario, con la conducción de Michelle Junot en Radio El Conquistador, Red Los Lagos.